Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional, aquí en nuestro espacio y en Cuba, ya este miércoles 19 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y hoy Omar López Montenegro, por razones de trabajo vía telefónica, pero ya lo tenemos aquí. Como siempre, también ha sumado a toda la informativa nacional, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Delfín Coco, un placer tenerlo hoy en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya en el estudio a Luis Felipe y vía telefónica. Las buenas tardes también a Omar López Montenegro. Buenas tardes a ambos.
Bueno, muy buenas tardes. Bueno, caramba. No, solo cedo elegantemente la palabra a mi colega Luis Felipe.
No. Tenemos a Omar a distancia y pero eso aquí, es peligroso.
Pero,
sí, pero no sabemos cómo anda vestido. Y entonces eso puede ser un estratagema. Lo mismo de Patricia que de él.
¿Qué? Bueno, digamos, Luis Felipe, una onda tropical para mantener este estado, ¿no?, de expectativa, porque la sociedad cubana, para mí, cada vez me mantiene más a la expectativa de los acontecimientos.
Sí.
Bueno, pues cómo no, Omar y Luis Felipe, vámonos en breve ya a tener el polémico artículo 68, finalmente fue eliminado por la Comisión de los 33 de la Asamblea Nacional. Vamos a tener aquí, pues, información con el doctor Nelson Gandulla, vamos a hablar con Víctor Manuel Dueñas. Más adelante en el espacio, desabastecimiento de cara al fin de año allá en Manzanillo, en la provincia de Granma. En la segunda parte del espacio, la reacción a este tema desde Cuba, desde Santiago de Cuba, con Yosmani Mayeta, miembro de la comunidad LGBT, que habló con orientales, cómo lo ven ellos. Y finalizaremos sobre todos estos tópicos con la opinión legal del abogado Alberto Méndez Castelló. Por cierto, Omar, extensivo a Luis Felipe, una polémica, pues el portal Cubanet, Fernando Donate, periodista holguinero que trabaja allí para Cubanet, pues un Twitter de él sobre lo que había decidido el Parlamento, pues entró Mariela Castro y dijo textualmente que, lean bien, usted está tergiversando mi declaración. ¿Con qué intención? No ha habido ninguna tergiversación. ¿Derogaron el decreto ley 68, Omar?
Sí, no, yo creo que es una reacción defensiva de Mariela Castro. Estamos hablando de, digamos, un tema que se había convertido en bandera, ¿no?, del falso cambio, para decirlo, ¿no? Y sorprende mucho en este análisis el hecho de que un tema que era por donde único parecía que el régimen podía dar alguna señal de cambio haya sido derogado. Hay muchas lecturas, vamos a tener gente para hablar de esto, pero evidentemente es una reacción defensiva de Mariela Castro.
Sí, Yo quiero explicar algo, porque ella en el post que puso en Facebook ayer explicando, y que nos extraña porque hubiera tenido un espacio fácil en el Diariorama, en Cuba Debates, en los demás espacios oficiales, ella explica, entre otras, yo creo que redundancias, explica, la variación en la nueva propuesta estriba en la sustitución de personas, entrecomillado, por cónyuges, entre comillas, cuestión que mantiene la posibilidad de que todas las personas podamos acceder a la institución matrimonial. Y yo quiero especificar algo, quiero hacer énfasis en algo que lo he tenido a través de activistas, de dolientes y de víctimas. Usted puede legalizar o no el matrimonio igualitario, pero lo que sí tiene que legalizar es algo relacionado al Código Penal. Hay que penalizar la homofobia en cualquier parte del mundo. Cualquier tipo de fobia contra cualquier ser humano hay que penalizarlo. Y eso no está penalizado en Cuba.
Como no, en breve nos vamos ya, Omar y Luis Felipe, con nuestro invitado. Pero otra mala noticia para el deporte cubano, específicamente para el ajedrez. Leinier Domínguez, el jugador cubano de más alto elo, con un elo de 2.739 puntos, ha pasado oficialmente a ser parte de la Federación Estadounidense de Ajedrecistas. Tuvo que pagar 3.500 euros y tendrá que esperar una penalidad de 2 años luego de haber jugado la última partida por la Federación Cubana para integrarse. Pero otra pérdida más, Omar y Luis Felipe.
Bueno, se veía venir, Tomás, ya los problemas de Leinier Domínguez y la Federación Cubana de Ajedrez venían desde hace mucho tiempo, unas declaraciones bastante fuertes que había hecho anteriormente y precisamente había anunciado de alguna manera que podía jugar muy tranquilamente por Estados Unidos, ¿no? Así que yo creo que sí, es una pérdida extremadamente sensible. Otra más para el deporte cubano, y producto todas de lo mismo, ¿no? La falta de posibilidades de los atletas para desarrollarse al máximo de sus capacidades por el entorno político y las restricciones del gobierno cubano.
Sí, se sigue desenredando el entuerto inicial de 1959 de prohibir el deporte rentado y de maniatar al talento de los deportistas cubanos a una ideología e incluso primero a una institución como el INDER y después a una empresa precapitalista como lo es Cuba Deporte. Eso es lo que está saliendo a flote.
Cómo no. Vámonos directamente a Madrid, España, dándole a las buenas noches para toda la audiencia que tiene en Cuba y las buenas tardes para los cubanos en la isla. Le damos la bienvenida al doctor Nelson Gandulla, director de la Fundación por los Derechos LGBT. Nelson, buenas noches nuevamente para ti. Buenas tardes para la audiencia.
Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia que dentro de Cuba están con las noticias que son más relevantes hoy en Cuba.
Cómo no. Y más adelante decirte que vamos a tener a un vicepresidente de tu fundación, Yosmani Mayet, en Santiago de Cuba, en la segunda parte del espacio, que tenemos reportes de santiagueros que ya tienen reacciones sobre lo que ha ocurrido. Nelson, luego de lo que dijeron los 33 agraciados del Parlamento cubano anoche, y que se molestó muchísimo Mariela Castro, porque el periodista Fernando Donate de Cubanet tuiteó que, bueno, pues lo que había ocurrido, sin embargo, María le dijo, sí, lean bien que están tergiversando mi declaración, ¿con qué intención? Te pregunto yo a ti, hablando de intención, ¿hay mala intención por parte de las autoridades cubanas? ¿Fue usada la comunidad LGBT en este contexto de reforma constitucional? ¿Cómo lo ves tú, Nelson?
Bueno, nada, la mala intención ha estado desde el inicio del llamado debate constitucional. Y ahora la pregunta sería, ¿cuán delfina es Mariela? Si delfina o tonina, porque nos ha dejado a todos muy asombrados con todo este vuelco y, el, como decimos en buen cubano, el tirijala que se ha formado con el artículo 68 para al final pues dejar todo en una ilusión de muchas personas que se confiaron en el régimen. Pues bueno, nada, las malas intenciones siempre estuvieron desde el inicio, desde el silencio gubernamental con la actitud de la iglesia de prohibirle a la comunidad LGBTI que, bueno, que hiciera la misma los mismos métodos de campaña que estaba utilizando la iglesia y de no, pues, digamos, llamar a un debate igualitario donde estuvieran todas las voces representadas, tanto de la iglesia como de la comunidad LGBTI, que en fin eran los que más interesados estaban en el tema del artículo 68.
Sí, sí, vamos a hacer una clarificación. ¿Te refieres a las iglesias, a los protestantes que recibieron el permiso gubernamental, cosa rara en Cuba, para oficialmente hacer campaña en contra del matrimonio igualitario en las calles? ¿Es correcto esto?
Es correcto, y que hoy ya están celebrando desde anoche con un culto de acción y gracia en la iglesia metodista de CAI 25 la eliminación ya podemos decir que es la eliminación de la apertura al matrimonio igualitario, aunque Mariela ahora ha salido en defensa en las redes sociales diciendo que lo que cambian son los textos, pero que también si se pone el texto ese que ella está defendiendo, que es cónyuge, también sería un error de gramática, porque se sobreentiende que cónyuge sean personas que ya estén casadas, no personas que no han efectuado el acto del matrimonio. Entonces también ahí habría un error, creo, en la redacción de la Constitución, por así llamarlo.
Bueno, muy bien apuntado, Nelson, porque precisamente yo me iba a referir a eso. El cónyuge es una persona que está casada, no que se va a casar, lo que convierte toda esta argumentación de de Mariela Castro es un poco ridícula, por decirlo de alguna manera, pero hay varias lecturas en esto, ¿no? Y tú, de hecho, has mencionado dos de ellas que me parecen importantes, pero me gustaría que abundara un poco más. Una, primero, ¿hasta qué punto significa esto una pérdida de relevancia de Mariela Castro? Como tú decías, ¿hasta qué punto es delfín o no? Porque esta era su gran agenda y evidentemente le han dado machata. La otra es el tema de las iglesias protestando, ¿no? Que en cierto sentido tuvieron una permisividad para protestar abiertamente, poniendo carteles en las calles, cosa que no se les permite hacer a otras personas. Ahora, en cierto sentido, esto no les manda un mensaje a alguna gente en Cuba que no están en estos temas, pero que tienen otros temas sociales, como decir, caramba, si en definitiva si uno protesta se obtiene algo, ya lo tuvieron los voteros, ya lo tuvieron los artistas del decreto 349, por lo menos suspensiones temporales.
Sí, claro, y lo más importante es que a la larga quien está quedando mal parado sería el régimen cubano y la figura de Mariela Castro, que es la que se ha encargado de blanquear la homofobia histórica que ha mantenido el régimen. Y una falta de credibilidad totalmente, se ha quitado con si realmente pues no se avanza con el decreto, con el artículo 68, pues entonces demostrarían al mundo que no hay una verdadera voluntad política de avanzar en lo que es legislar a favor de la comunidad LGBTI. Y sobre todo, pues ya Mariela Castro había perdido gran terreno por este mismo debate sobre el matrimonio igualitario en la comunidad LGBTI, y bueno, y lo había alcanzado a recuperar gran número de sus seguidores, por llamarlo de alguna forma, a raíz de todo este debate constitucional. Muchas personas pues nuevamente se sentirían defraudadas por Mariela Castro, sus promesas de matrimonio que vienen desde 2005, 2006, y que aún a finales del 2018 pues no se ve, cuando uno piensa que va a terminar el camino, pues no se ve nunca el fin del camino. Entonces también eso pues le quitaría un poco de prestigio a su labor como directora del Centro Nacional de Educación Sexual, que en fin es uno de los organismos que, aunque ellos le quieran poner ONG, sabemos todos que está regulado por el Ministerio de Salud Pública y que es el que marca las normas en cuanto a materia de educación sexual y que ahí incluimos a la comunidad LGBTI.
Sí, Nelson, quería preguntarte, nos ha parecido a algunas personas, a mí por lo menos, yo leí bien la explicación, porque llamarle de alguna manera la salida, el pronto, como quieran llamarle, a la explicación de Mariela Castro, como un galimatías, hay algo aquí que no entendamos, hay algo que ella quiso decir, porque ha ido una y otra vez hacia atrás. En su explicación ha tratado de quedar bien con sus seguidores, pero ha querido tratado también de quedar bien con esa masa de diputados en donde estuvo. Tú pudieras...
Bueno, nada. Uh-huh. Recordamos que está bien, ella puede, digamos, vamos a ponerla en el papel de que ella quiera quedar bien con sus seguidores, pero al final recordamos que es una... que es la hija de quien dirige el partido y que pues va a pesar el tema político más que el tema social y que al final va a responder a, digamos, a los intereses familiares o a los intereses del gobierno como tal. Y todos sabemos y está demostrado a lo largo de la historia que los temas LGBTI nunca han sido una política de Estado, o sea, a no ser una política de represión, de discriminación, de despojar de los derechos a la comunidad LGBTI, que por más de 50 años ha estado vulnerada, marginada dentro de Cuba. Ajá. Eso ha sido la única voluntad política, pero por hacer algo favorable, legislar o por reconocer derecho, nunca el gobierno cubano se ha mostrado pues a favor de una política para la comunidad LGBTI. Inclusive tiene muchas deudas y yo para mí mi opinión era que este era el momento de que al menos podría pues saldar algunas de sus deudas con la comunidad LGBTI y era un momento de que se pudieran pues mostrar ellos como que realmente tenían una voluntad de avanzar en materia de derechos hacia la comunidad LGBTI, pero otra vez se han puesto al lado incorrecto de la historia.
No, y brevemente ahí quería preguntarte, ¿había esperanzas en la comunidad LGBTI independiente? ¿Sí? No, no, en la independiente, ¿sí? En la gente que está asociada incluso a grupos opositores de manera frontal y directa. Hubo expresiones, bueno, hubo escritos, hubo manifestaciones casi cercano a lo que había prometido Mariela Castro. ¿Dónde queda todo esto?
Bueno, sí, hubieron muchas personas que se hicieron eco de los cantos de sirena y nada, como en todos los grupos sociales hay diferentes pensamientos y opiniones y hay que respetarlos todos y en la comunidad LGBTI independiente, pues no está exenta a esto. Ajá. Y bueno, sí hubieron personas que estuvieron muy de acuerdo con la línea y que se dejaron guiar por el discurso o por las palabras bonitas de Mariela Castro. Y lo importante, como lo dije desde el inicio del debate constitucional, era no bajar la guardia y continuar con el activismo y exigiendo nuestros derechos. Por eso el llamado que nosotros estamos haciendo desde la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI a no respaldar con nuestro voto a una constitución que en definitiva no nos va a representar a nosotros como personas LGBT.
Ahí viene el punto, y era mi última pregunta, Nelson. Quería aclarar también que no pudimos tener la participación de Víctor Manuel Dueñas, no pudimos establecer el contacto, pero esta es mi última pregunta. Me llama la atención que a pesar de todo, la respuesta turbia, Mariela Castro sí ha dicho que continúa apoyando, hay que decirle el sí a la constitución, contrario a lo que muchos de ustedes opinan.
Sí, ella está llamando a que todas las personas, inclusive una famosa transformista, Margot, que trabaja en uno de los mejores, digamos, bares gays de La Habana, céntrico en frente a Radio Progreso en Las Vegas, ha llamado a que hay que apoyar la Constitución porque sí se va a legislar el matrimonio, lo que se va a hacer en el Código de Familia. O sea que ya están dándole otra vuelta al tema. Y hay otras personas que un artículo 82, o sea que ya están prolongando para que la comunidad LGBTI, porque ya hice acciones desde que salió la noticia, las redes sociales han explotado y tanto de un lado como de otro, los que están con Mariela como los que no siguen su política, han explotado en las redes sociales y ella está pidiendo que sí, que apoyen la constitución, pero nuestro llamado es que no. Porque vamos a estar como que apoyando algo que no nos va a representar y desde un principio sabíamos que era había 50 de probabilidades que se aprobara y 50 que no. Pero no obstante que se aprobara el artículo 68 de la Constitución, hay otros artículos importantes como es que en Cuba no existan elecciones libres, que no haya libertad de asociación, que no haya libertad de expresión y que no hay que exista un solo partido en Cuba y que esté por encima de la Constitución, cosa que solamente ocurre en Cuba. Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestro país, queremos que sea un país de derechos para todos, pues lo mejor es decirle no a la Constitución.
Las gracias en Madrid, España, al doctor Nelson Gandulla. De allí nos vamos a nuestra querida isla de Cuba. Tenemos el contacto telefónico con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor, un placer. Buenas tardes.
Igualmente para ustedes y para todos que nos escuchan.
Bueno, queremos con usted resumir cómo cierra Manzanillo en la provincia de Granma este año. Estamos a 19 de diciembre, tenemos testimonios y reportes de múltiples provincias del país, el escenario económico decreciendo, no hay pan, ausencia de medicamentos, carne de puerco, aumento de los precios. ¿Qué nos puede decir sobre Manzanillo, doctor?
Bueno, sobre Manzanillo te diré que tiene una situación muy crítica. Está en la provincia Granma, y que es una provincia de las más atrasadas del país. Hay una situación alimentaria muy grave porque no hay abastecimientos, falta el huevo, hay dificultades, como usted dijo, con la harina, con otros productos, lo poco que aparece es a precios muy excesivos. En fin, una situación crítica que también abarca lo que es la esfera de la salud, porque hay muchos medicamentos en falta, colas en las farmacias, dificultades en los hospitales también con reactivos, con jeringuillas. O sea, una debacle.
Sí, doctor, hay una disonancia entre el discurso oficial en todas sus facetas, ya sea a través de los medios oficiales como los periódicos, las emisoras a todo nivel, provincial y nacional, pero también a través de sus voceros en los barrios que los tienen y todos sabemos. Este grupo minoritario de personas está diciendo algo, está tratando de acallar una crisis y hay otra distancia enorme con la mesa del cubano. ¿Cómo se refleja eso en el barrio? En lo que dice el vecino de uno, el que está al lado.
Bueno, eso siempre la prensa oficialista pinta maravillas, que hay de todos, con gran calidad. Sin embargo, no es así. Todas las personas hablan y se quejan de la dificultad existente para adquirir algo para el comer diario y lo caro de los precios, que también conspira en contra de los salarios. Hay un chiste que dice que el gobierno hace como que te paga y la gente hace como que trabaja. Por eso es el caos que hay aquí en el país.
Doctor, ¿diría usted que también ha habido una contracción en el sector de los trabajadores por cuenta propia?
Bueno, también ha existido una dificultad porque a raíz de las nuevas leyes que se han comenzado que comenzaron a regir en cuanto a los trabajadores por cuenta propia, se han dificultado más aún los trámites y también los impuestos, y muchos han tenido que dejar de ofrecer esos servicios y otros lo hacen en condiciones que protestan por esa misma situación, como es el caso de los artistas, de los boteros en el país, fundamentalmente en La Habana.
Sí, no, yo estaba meditando aquí. Yo creo que hay siempre, vamos a decir, esa distancia que ha existido entre uno y otro discurso. La solución estaría en la emancipación, en el propio emprendimiento de los cubanos, en la inventiva. Estaría ahí porque estaríamos otra vez llegando a inicios de los 90, cuando los cubanos se tomaron, vamos a decir, las armas por las manos y empezaron a producir ellos solos, sin permisos, hasta que tuvieron que aceptarlo. Estaríamos, vamos a decir, ante el muro en que el gobierno tiene que aceptar que ya no puede más y ceder.
15 segundos, doctor.
Bueno, el problema está en que lo que realmente solucionaría la situación del país es el cambio real, un cambio de sistema.
Como nos las gracias, un placer, como siempre, al destacado doctor Santiago Márquez Frías, dándonos el reporte sobre la situación en que concluye Granma, específicamente la ciudad de Manzanillo, de cara ya a este fin del 2018. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa informativa, aquí este miércoles en Hoy en Cuba. Vamos a identificar nuestra emisora en nuestro espacio en breve. Regresamos con la segunda parte.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados. Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí ya a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 19 de diciembre, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte, ya en breve, esperamos la comunicación pues con Yosmani Mayeta, vicepresidente de la Fundación por los Derechos LGBTI, directamente de Santiago de Cuba, con reacciones a este anuncio que hizo anoche pues esta comisión de los 33 del Parlamento cubano. Y más adelante tendremos la versión legal de pues un abogado cubano. Luis Felipe, interesante, hablábamos hoy por la mañana, penoso que no pudimos restablecer la comunicación con Víctor Manuel Dueñas del proyecto Babel allá en Ámsterdam, en la capital de Holanda. Llama la atención, todo indica que la directora del CNC, previamente a lo anunciado y que se cocinó anoche en el Parlamento, conocía lo que iba a ocurrir, porque en varias publicaciones que tuvo la oportunidad en Europa de leer Víctor Manuel, estaba claramente la alusión a de que esto es lo que iba a ocurrir previo al anuncio.
La jugada estaba marcada.
Estaba marcada.
A veces, uno analizando en el periodismo, uno dice, bueno, hay gente que está predispuesta, que está prejuiciada, esta gente están viendo un poco más adelante. No. Estaban claros de lo que estaban diciendo desde agosto, que salió la reforma, el proyecto de la reforma constitucional. Lo estaban viendo, lo vieron mejor que otros, porque ella lo ha hecho así. El silencio de Mariela Castro entre septiembre y, vamos a decir, noviembre 15.
¿Te acuerdas que varias personas escribieron, ¿y dónde está Mariela?
Fue sintomático. Estaban diciendo, el país está ardiendo, entre comillas, porque hay un artículo, el 68, donde se está discutiendo algo que tiene que ver con la cultura del país, una cultura machista, ex colonia de España, un país en 1800 y hasta incluso buena parte de 1900, un país machista, dominado por eso, dominado por un conservadurismo. Y la gente estaba diciendo, ¿dónde está esta mujer que supuestamente tiene que defender todas aquellas actividades y aquellas maneras proactivas de actuar en medio de, digámoslo así, en medio de una sociedad totalitaria y cerrada? Ella tenía un espacio para tratar de sacar adelante su proyecto, que era el CNSX. Bueno, pues esa mujer, precisamente en medio de los debates, cuando estaban deteniendo a activistas LGBTI, cuando les estaban impidiendo participar en debates, cuando había una campaña fuerte de la otra parte, porque esto está dividido en dos partes.
Se autosilenció.
Ella se autosilenció. ¿Para qué? Para beneficiar que ella no era la diputada de cientos y de miles, incluso, de cubanos que votaron, entre comillas, supuestamente, que votaron por ella.
Exactamente. Bueno, para ampliar sobre el tema, le damos la bienvenida desde Santiago de Cuba, la indómita ciudad oriental, pues, al vicepresidente de la Fundación por los Derechos LGBTI, también periodista de oficio, Yosmany Mayeta. Mayeta, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias nuevamente por invitarme, a todas las personas que ahora nos escuchan en Cuba, en España y en todo el mundo.
Bueno, pues hemos tenido múltiples reacciones, como tú sabes, desde anoche, a la decisión que tomó esta comisión integrada por 33 de los 605 diputados del llamado Parlamento cubano, que elabora el borrador de la nueva Constitución cubana, y decidieron eliminar el artículo 68 que abría la puerta al matrimonio igualitario. Según ellos, tras la oposición de algunos sectores de la sociedad. Yosmany Mayeta, has estado en función esto desde anoche. ¿Cuál es tu reacción y qué has recogido de el oriente del país? Porque aquí debemos poner esto en perspectiva y es lo que al menos yo quiero, y después Luis Felipe contigo. Se ha hablado de que ha habido sectores de iglesias evangélicas que sospechosamente recibieron hasta el permiso gubernamental en las calles de La Habana para protestar contra el matrimonio igualitario. La Conferencia de Obispos de Cuba también expresó que esto debe ir por la vía civil y no dentro de la Constitución. Ha habido sectores religiosos opuestos. Pero ¿cuán es la oposición al matrimonio igualitario en una sociedad donde hay 11.5 millones de cubanos?
Sí. Desde que suprimieron el artículo 68, o fue dado a conocer ayer en los medios oficialistas, en los medios del gobierno, la comunidad LGBTI cubanos de todo el país ha dado su punto de vista. Ya muchos han plasmado en las redes sociales, que es la principal vía de comunicación de esta comunidad LGBTI cubana, han dado su negativa a salir a votar por cualquier artículo que pongan o se vean reflejado en la falsa constitución. Mariela Castro hace unas horas, hace pocos minutos, ha llamado al voto positivo, al voto del sí a la falsa constitución, porque dice que el artículo 82 da vida a que las personas puedan casarse. O sea, le deja la perspectiva al Código de Familia que plasmen en leyes en el plazo de 2 años a que la comunidad, a que aprueben una ley a favor del matrimonio igualitario. Cabo de 2 años que la comunidad no va a esperar, porque si fue suprimido el artículo 68, que sí recogía que dos personas del mismo sexo pudieran casarse, las personas no van a tener paciencia para esperar 2 años a que aprueben otra vez la Asamblea Nacional, a ver si aprueban o no un código o una ley para que sí se pueda casar dos personas del mismo sexo. También conozco reacciones de diferentes pastores acá en la región oriental, de la Iglesia Metodista, inicialmente, que fue la que inició la campaña en contra del matrimonio igualitario, que están celebrando esta victoria. Lo llaman una victoria de Dios, una victoria de la Iglesia, porque están en contra y fueron los primeros que lanzaron la campaña, inclusive en paradas, en casas, en todos los centros laborales y en centros gastronómicos privados también pegaron sus pegatinas. Inclusive Santiago de Cuba cuenta con carros de granizado que venden ambulatoriamente en la calle, que dicen su campaña que están a favor del diseño original, a favor de Dios, a favor de la Iglesia.
Sí, Mayeta, una precisión y además para un aporte para los queridos oyentes. Esta espera de 2 años sería para incluso reformar el nuevo Código de Familia a salir. Esto estaría dentro del Código de Familia. Ahora, mi pregunta es, por si has escuchado la preocupación o por si te han preguntado sobre esto. Yo creo que aquí lo que deja en claro es que dejan, vamos a decir, al pairo a quienes debían protegerse. Dejan para después, en la Constitución, la firma, la institución del matrimonio igualitario, pero están dejando para después en manos de los ciudadanos y en manos también de los servidores públicos como la policía y la policía política el caso de la homofobia. ¿Cómo castigar la homofobia cuando no hay todavía una ley en favor del matrimonio igualitario.
Sí, aunque se apruebe, aunque el artículo 68 no hubiera sido suprimido de la falsa constitución, la policía aún sigue, hubiera seguido reprimiendo a la comunidad LGBTI cubana y oriental. Tengo entendido que hace pocos días se hizo en diferentes zonas de Santiago de Cuba un plan rastrillo, o sea, todas las personas de la comunidad LGBTI que estuvieran en zonas proclivas a que ellos catalogan de prostitución, fueron recogidos y multados. Ya muchos se encuentran en prisión por bajo un delito de peligrosidad predelictiva o prostitución, y muchos, los que nunca tuvieron carta de advertencia, fueron salidos de centros de detención con estas famosas cartas de advertencia, o sea, que le impide volver a ir a estas zonas que son catalogadas por el oficialismo como zona de prostitución. Aunque estuviera aprobado el artículo 68 en la falsa constitución, la homofobia y la transfobia seguirá reinando por parte del oficialismo.
Bueno, Yosmani, quería compartir contigo, tenemos aquí cortesía a nuestra productora de la cuenta Twitter de la Iglesia Metodista de Cuba, te voy a leer textualmente lo que han puesto. La noticia de que la Asamblea del Poder Popular ha descartado la propuesta del artículo 68 como estaba en el proyecto y que lo hacen porque se demostró que una gran parte de la mayoría de la población de Cuba lo rechazaba, da una medida de cuánto el pensamiento de la Iglesia Evangélica de Cuba representa al pueblo cubano. Damos gracias a Dios por ser parte de esta Iglesia Evangélica de Cuba. Caramba, sería bueno que entonces pues esta Iglesia Evangélica se fuese abarcadora de otros temas y limitantes de la realidad nacional que le impiden la libertad y la democracia a tantos cubanos. ¿Qué piensas tú?
Claro, yo creo que esta Asamblea Nacional suprimió este artículo 68 gracias a que iban a perder una buena parte del voto cristiano. He reconocido que Cuba cuenta con bastante iglesias cristianas, inclusive la Iglesia Católica, el Dionisio García Ibáñez también se pronunció en contra del matrimonio.
En nombre de la conferencia, en nombre de la Conferencia de Obispos de Cuba.
Perfecto. También se pronunció en contra del matrimonio igualitario, o sea, iban a perder ese voto cristiano en toda Cuba y catalogan de minoría a la comunidad LGBTI cubana. Ahora son muchos de la comunidad.
¿Bajo qué censo? ¿Ya? ¿Bajo qué? Claro.
No sé, solamente conozco y tengo conocimiento de muchas personas por mi casa que son cristianos que se dedicaron a recoger firmas, tanto de cristianos como no, y trataron de llegar a 50,000 firmas y poder entregarla en la Asamblea Nacional. Esto tengo entendido y vi personas por mi casa firmando este documento. Documento que muchos por mi casa firmaron y otra gran mayoría no firmó. Ellos querían recoger 50,000 firmas en contra del matrimonio igualitario para que sea suprimido este artículo 68. Pero hoy sí sé de reacciones de la comunidad LGBTI en toda Cuba que no van a asistir a votar, que dicen que su voto es no, porque no se ven representados en la falsa constitución. O sea, pudieron tener una expectativa o pudieron creer que ese artículo 68 sí iba y sí va a estar aprobado en la Constitución, pero sin embargo, hoy, cuando ven sus sueños frustrados, que ven sus sueños fracasados, dan su negativa a no votar. Y así han llamado en todas las redes sociales, inclusive yo tengo el hashtag no, voto no por la falsa Constitución porque no me veo representado. Ahí todas las personas que deseen pueden publicar sus videos, sus pequeños videos. Yo voto no porque no me veo representado.
En el mismo post, en el mismo escrito de la Iglesia Metodista en Cuba, hay uno que, bueno, le contesta, por supuesto, a la institución, pero también está el comentario de nuestro colega Reinaldo Escobar Casas de el diario.
Reinaldo Escobar y Luzbeli Escobar fueron los primeros en comentar.
Claro. El comentario dice, le dice a la Asamblea y al parecer se lo está diciendo también a los foristas. En el momento en que nuestra productora Patricia nos los entrega, tiene 29 comentarios y más de 90 veces compartido. Dice, guarden la energía y la gratitud para cuando dentro de menos de 2 años se dicte el nuevo Código de Familia. La actual formulación sigue dejando abierta la misma puerta que abrió el artículo 68. El propósito, que se ve claramente, es sembrar la confusión para arrancarle un sí en el referendo tanto a los cristianos como a la comunidad LGBTI. Es decir, Reinaldo está viendo un poco más allá.
¿Cómo no? ¿Yomar?
Sí, es verdad. Reinaldo Cobar, sí, con su visión larga, que siempre la ha tenido, gracias a ese padre, a esa cátedra del periodismo libre y sin censura en Cuba, que con su visión ha visto que ahora Mariela Castro y tanto la Asamblea Nacional ha querido llamar al voto positivo, tanto para los cristianos y como para la comunidad. Ya decía, Mariela Castro hace unos minutos llamó al voto sí a la comunidad LGBT porque dice que ellos están representados en el artículo 82 y solo determinaría el Código de Familia en leyes si sería aprobado o no una ley que apruebe el matrimonio igualitario.
Cómo no, las gracias allá en Santiago de Cuba al periodista Yosmary Mayeta. De Santiago nos quedamos en el territorio oriental. Vámonos ahí a la ciudad de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. Un placer, un gusto, como siempre, la presentación del destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para los radioyentes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hablábamos, Luis Felipe, cómo no, hablábamos Luis Felipe y yo, toda la polémica que se ha desatado a partir de anoche, cuando un grupo de 33 elegidos de los 605 diputados de la Asamblea Nacional, pues decidió esta comisión integrada por estos 33 miembros que van a derogar el artículo 68 que aprobaba el matrimonio igualitario, va a pasar al Código Civil, el artículo número 82, y dentro de dos años pues se resolverá de otra manera, pero no va a estar ya en la reforma constitucional. Alberto, esto ha desatado toda la polémica, partidarios y adversarios. Ahora los partidarios de lo que ha ocurrido y Mariela Castro dicen que hay que darle el sí a la Constitución. Hay personas como Reinaldo Escobar, el periodista, que dice que esto es un gran rejuego por parte del oficialismo de ganar el voto de la múltiple y vasta comunidad de cristianos en Cuba, los evangélicos, los pentecostales, que estaban en contra del matrimonio igualitario. Por otra parte, parte importante de la comunidad LGBT independiente se siente que fueron burlados y utilizados con un propósito de constitución. Ahora, esta polémica que se ha desatado a nivel de reforma constitucional desde el punto de vista legal, ¿cuán abarcadora puede ser esto que ocurrió anoche para que se toquen otros temas, Alberto?
Bueno, mira, Tomás, yo lo que me siento es muy asustado, ¿no? Diría que asustadísimo con esta polémica alrededor de algo que es, digamos, que insustancial, un anacronismo en derecho hablando, porque alguien me puede decir, ¿un matrimonio entre una sola persona es posible?
Obviamente no.
¿Y entre tres personas es matrimonio ilegal? Porque una persona que esté casada con otra no puede formalizar un matrimonio porque contraería, sí está tipificado en el Código Penal, matrimonio ilegal. Entonces, ¿para qué poner aquí en el artículo 68? Es entre dos personas.
Sí.
¿Para qué tipificar eso entre dos personas?
Es un galimatías.
Oye, mira, ajá, tú, es verdad, tú eres un especialista en eso, y entonces vas a tener que darle un poco de clase a la gente del Tribunal Supremo, Felipe.
Ahora, Alberto, sobre este tema, ¿qué dijo en su momento la Constitución de 1940?
Bueno, mira, artículo 43 no menciona para nada ni a hombre, ni mujer, ni nada en ese sentido, porque mira cómo es todo. La familia, la maternidad y el matrimonio tienen la protección del Estado. Solo es válido el matrimonio autorizado por funcionarios con capacidad legal para realizarlo. El matrimonio judicial es gratuito y será mantenido por la ley. El matrimonio es el fundamento legal de la familia y descansa en la igualdad absoluta de sus cónyuges. No hay más nada.
No dice entre quién
en ningún momento. Es más, incluso menciona personas.
Bueno, pero estaríamos faltando a la verdad histórica si no nos hiciéramos la pregunta. ¿Existió? ¿Hubo uniones de hecho en este sentido de manera legal en algún momento, porque estamos hablando, Alberto, de un país.
No. Luis Felipe, discúlpame, es que ya ahí tú confundiste, porque tú pusiste dos términos que son incompatibles. Uniones de hecho las hubo. Yo diría que desde tiempos bíblicos. No sé por qué Sodoma y Gomorra.
Claro.
Ahora,
claro.
De derecho no. De derecho no, porque tú sabes que en aquel entonces, estamos en el siglo XXI, digamos que en los años 30, 20, 50, no sé, que dos hombres se casaran o dos mujeres, eso sería un tremendo problema, ¿no? Pero la sociedad
no existía. No, pero no existía.
Bueno, no existía, pero la censura no estaba impuesta en letra.
Pero tampoco estaba prohibido, claro, tácitamente que dijera, no, mira esto.
Eso es verdad.
Era un problema de cultura. Volvemos a la cultura, mira que está tan en boga, volvemos a la cultura, era un problema de cultura. Bueno, pero vamos a esto. Si dos, mira, aquí está el código, el penal.
Ajá.
Dice bien claro, artículo 307, matrimonio ilegal, el que no obstante existir una prohibición legal, formalice matrimonio, incurre en sanción de privación de libertad, todo eso. Bueno, pero acá, ¿dónde están las prohibiciones legales? En el Código de Familia, ¿no?
Claro, sí, tiene que existir.
¿Y qué es lo que dice? Bueno, mira, los que carezcan de capacidad mental, o sea, los que estén enajenados, los unidos en matrimonio formalizado, o sea, si tú estás casado con una mujer, no te puedes casar con otra, Luis Felipe. También los menores de edad, quienes no pueden contraer matrimonio entre sí, los parientes en línea directa, ascendente y descendente, claro, el adoptante y el adoptado, el tutor y el tutelado, y los que hubiesen sido condenados como autores o cómplices de la muerte del cónyuge. O sea, si tú mataste al marido de tu amante, luego que tú cumplas sanción, tú no puedes hacer legalmente a la mujer de que mataste tu esposa.
Claro.
Esas son las prohibiciones, no veo otra. Y entonces, ¿por qué? Porque entonces dice el propio, claro, la Constitución viene al Código de Familia, el artículo 2, que dice el matrimonio es la unión voluntaria, concertada, de un hombre y una mujer, con actitud legal para ella a fin de ser vida en común. Y yo digo, para que vuelven a las galimatías y las cosas, ¿por qué no poner personas?
Claro,
tú no tienes que poner... Tú no tienes que poner que es una, porque una es inviable. Y si serían tres, constituye delito. Pones dos, eso es, ¿cómo se llama eso? Ustedes los filólogos, ¿cómo le dicen?
¿Cómo?
Cuando la redundancia es esta, en filología, ¿cómo se llama esto?
No, eso es anfibiológico.
Ajá, ya, claro, perfecto.
Claro.
¿Es así?
También hay algo que a mí me preocupa en esto. Una cosa empuja a la otra, es decir, la ley y está la costumbre. ¿Están preparados los cubanos, incluso en el siglo XXI, para esto? Porque ahora se ha visto con la liberación de un grupo de personas a las que les han dado toda la libertad para protestar, como los evangélicos, y la reprimenda a otros que han intentado participar en las reuniones planteando otro tipo de cosas que no tienen que ver con el matrimonio y los han detenido y demás, todos lo sabemos aquí. Bueno, ¿qué sería lo ideal? ¿Ponerlo en la Constitución o esperar a una educación cívica y poblacional que la gente esté preparada para esto y después tratarlo de meter en la Constitución? ¿Por dónde irían?
No. Sencillamente lo que hay que cumplir son los derechos universales, y en los derechos universales no habla del matrimonio conceptuándolo así como lo ellos han conceptuado ni nada por el estilo. Y entonces, mira, todo el problema es que pusieron ahí entre dos personas.
Entre
¿por qué dos personas? Ya nada más el dos es el que sobra ahí.
¿Qué es lo que refrenda Mariela Castro?
No. Aquí hay otra cosa. Entonces ahora ya no vamos a hablar más de derecho. Bueno, si tienen alguna otra pregunta de eso, porque es que yo me voy a ir ahora a mi viejo manual de psicología operativa.
Bueno, ¿hay tiempo para eso?
Alberto.
Déjame citar un párrafo nada más.
Dale.
La psicología social operativa analiza las leyes que rigen la conducta y la conciencia de las personas en la sociedad. La psicología de una persona en particular y la psicología de los grupos, de los colectivos, son de su interés, o sea, de la psicología social operativa, la psicología de clase, la psicología nacional, la psicología de los creyentes y la psicología de la juventud. Todas estas cuestiones tienen enorme importancia para la dirección del Estado y del partido. Este es mi manual y es moscovita, no es de la CIA.
¿Cómo no? Ahora bien, tengo que hacerte la siguiente pregunta. Ya que esta comisión de los 33 de los 605 diputados decidieron eliminar el artículo 68 según ellos, por la gran oposición de una gran mayoría de sectores de la sociedad cubana, ¿no sería bueno, Abarcador, eliminar la ley de peligrosidad, el artículo 3 de traición a la patria socialista, el artículo número 5 del carácter irrevocable del socialismo, que es rechazado por la gran mayoría de los cubanos también?
Seguro, y eliminar el artículo ese en que dice que el Partido Comunista, partido único, y yo diría que tantas cosas en esa constitución que violan todos los derechos humanos, que ahora estamos hablando de algo simple, fíjate que estamos hablando de algo de tan simple como una cifra, dos, porque si tú le eliminas el 2 ese ahí, tú dices a las personas, ya nadie se hubiera metido con eso, pero te voy a decir otra cosa, y seguimos con el 2, allá con los que juegan, que a mí no me gusta el juego, pero el 2S está prolongado, porque fíjate, ahora le van a dar algo así como 2 años, ¿no? No sé, esto me parece de que un tira y encoge para mantener a la gente en estado de efervescencia y hacerlos olvidar de otras cosas.
Sí, pero estarían trabajando sobre el Código de Familia.
¿Y el artículo 82?
Sí, el artículo 82 y el Código de Familia. El Código de Familia lo único que tienen que eliminarle es eso que te dije.
El 2.
Hombre y la mujer es... El hombre, y nada más poner personas. Cuando tú pones personas, ya tú liquidas todo eso. Ah, pero es que si quieres darle a la cuerda, ilegalmente, lo otro. Oye, 3 personas se casan. Una no se puede casar, porque una sola golondrina no compone verano. Ajá. Y si 3 personas se casan, hay matrimonio ilegal. ¿Eso es así?
Oye, las gracias, un placer como siempre al destacado letrado Alberto Méndez Castelló. La polémica da para más, esto comienza ahora, Luis Felipe.
Sí, sí, no, acaba de decirlo de si 3 personas se casan, bueno, ya eso, hay maneras contemporáneas incluso de llevar eso.
De llevar eso. Gracias, Luis Felipe Rojas, extensivo Omar López Montenegro, aquí por su participación. Y los esperamos mañana jueves, de vuelta como siempre, a las 2 de la tarde en nuestro espacio hoy en Cuba. Extensivo el agradecimiento a Delfín Coque y a nuestro técnico habitual, Juanito Pendaz, que está acá de vuelta. La producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias, concluido el mismo. Nuestra colega Cari Roque y su programa Tras la Noticia, con artículos de interés e invitados especiales en el contexto nacional. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.